Después de escuchar el noticiero de las 8 de la mañana, continuamos con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Rápidamente, pues la participación del auditorio sobre diferentes temas que llegan aquí a la estación de las noticias a través de las líneas telefónicas o la cuenta de WhatsApp. Bueno, se quedó pendiente esta pregunta para Gustavo Cárdenas, era de Alma Ruiz. El presidente municipal de Tequila no puede ser destituido por el Congreso del Estado por todos los abusos que cometió. La dejamos aquí, la retomaremos más adelante con Gustavo Cárdenas. José Padilla dice que en Analco y Guadalupe Victoria hay un puesto de tortas ahogadas, pero solo limpian su pedazo y la basura la hacen a un lado y dejan charcos de agua sucia. Pide la intervención del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted recordará que antes existía el programa de banquetas limpias y además se supone que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene una cruzada contra la basura, una cruzada de limpieza de la ciudad, pues le piden que tome cartas en el asunto para sancionar a este negocio o hablar con los propietarios para que se hagan responsables de la basura que generan. Otra persona del auditorio dice que la corrupción en San Juan de Dios está a lo grande. Ya nos subieron la cuota a 1,000 pesos. Antes pagábamos 800. Así es de que tienen por lo menos un 20% de incremento y están inconformes por lo que sucede. No es oficial hasta donde tengo entendido. Ellos han estado denunciando algunas extorsiones por parte de inspectores en Guadalajara. Antonio Martínez, me pareció abusivo que se pusiera el nombre Ana Gabriel por Juan Gabriel. Solo le faltó ponerse Juana Gabriel. ¿Le pareció abusivo que se pusiera el nombre de Ana Gabriel? Pues ella estaba en toda la libertad de decidir cómo llamarse artísticamente, ¿no?
Claro.
Don Antonio Martínez, ¿no le parece? ¿Cómo ves, Víctor?
Pues es que sí, de eso se trata el nombre artístico, que tú lo elijas y conforme más te convengan. Y además en esa época, ¿quién no quería ser tan famoso como Juan Gabriel, no?
Así es. Bueno, Verónica Rubio, ¿recuerdan cuando el alcalde de Tequila no quiso hacerse el antidoping y luego resultó que sí? ¿Quién sabe de quién era la prueba? Dice Verónica Rubio. Y Soledad Hernández pregunta cuándo entregarán el aguinaldo en pensiones del Estado. No lo sé, no tenemos información al respecto, pero le prometemos que investigamos.
Sí, habían pasado una información el propio, digamos, de pensiones del Estado, del propio IPEJAL, habían compartido una información en torno al tema. Déjeme, le comparto el dato, porque si no mal recuerdo, a través de redes sociales ellos habían publicado precisamente una especie como de calendario de pago y decía que el pago de la mensualidad era el 17 de diciembre y la famosa gratificación anual, que es a lo que se refiere,
sí,
es el día 19. Entonces, tómelo muy en cuenta, eso está publicado en la página de IPEJAL. Y bueno, rápidamente también decirle a la persona que se comunicó por chat y nos decía que quería ayudar a su primo para que lo registraran, porque nunca lo registraron en México. Ya nos están contactando del municipio de Guadalajara, el registro civil apoyará a la persona, ya se van a poner en contacto con ellos, así que gracias por llamarnos.
Y para los radioescuchas que han preguntado sobre el reemplacamiento y si alcanzarán los tiempos precisamente para ponerse al corriente, esto podría ser una buena noticia, porque ante la saturación de citas para el canje de placas en Jalisco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Estado anunció la previsión de una prórroga. La medida busca atender a contribuyentes que no realizaron el trámite en tiempo y forma y que enfrentan dificultades para obtener cita debido al cierre de las recaudadoras el próximo 27 de diciembre al 2 de enero. En ese periodo estarán cerradas las recaudadoras. Luis García Sotelo, titular de la Hacienda Pública, explicó que se emitirá una disposición para que quienes paguen el refrendo este año puedan realizar el canje de placas en los meses siguientes sin costo adicional. Nada más tienen que tener el pago hecho este año. La cita la pueden hacer en enero o febrero sin que esto implique molestia para la autoridad, fue lo que señaló. Las personas con vehículos con terminación de placa 0 y 09 han sido las más afectadas, pues debían realizar el trámite entre octubre y noviembre, pero la acumulación de contribuyentes retrasados saturó el sistema. Para completar el proceso, es necesario generar la hoja de pago que incluye refrendo, canje de placas y verificación vehicular, realizar la verificación y conservar el comprobante para agendar la cita. Las placas a canjear son los diseños Maguey, Minerva y Gota Roja, así como la versión verde para vehículos híbridos. Entonces, estamos, a reserva de confirmarlo, estamos en el entendido de que pueden pagar y posteriormente hacen el reemplacamiento.
Sí, nada más que no sea un premio para los morosos, porque hay personas que pagaron, tenían nada más que hacer el siguiente paso que era el canje de las placas, y muchos, la realidad hay que decirla así, por desidia omitieron ese paso, y ahora están afectando a los que están en calendario en tiempo y forma. Entonces sí, que sea una extensión para poder apoyar a las personas, pero también que se pueda ir fomentando de a poco una cultura del cumplimiento, porque con tantos premios para los que son irresponsables, pues esto nunca va a cambiar. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la bolsa informativa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos ya en línea telefónica, le agradecemos su participación esta mañana al doctor Alfonso Petersen, él está listo con su comentario. Recuerde que él fue secretario de salud en el estado de Jalisco. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El calendario de la salud conmemora el Día de la Salud Universal, con la finalidad de hacer conciencia de que la salud y el acceso a los servicios de salud no pueden ser vistos como un bien o servicio, limitado a quienes pueden pagar por ello, ya sea de manera directa, lo que se conoce como gasto de bolsillo, o indirecta, a través de un seguro de gastos médicos o un pago previo derivado de descuentos en la nómina, como es el caso de los derechohabientes a un sistema de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE. El Día de la Salud Universal busca hacer realidad el precepto establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución, que establece el derecho a la protección a la salud para todos los mexicanos, que no es otra cosa más que la responsabilidad que tiene el Estado de proveer servicios de salud a las personas independientemente de su capacidad económica o situación laboral. El derecho a la protección a la salud quedó establecido hace poco más de 40 años, cuando el doctor Guillermo Soberón, secretario de Salud y desde mi punto de vista el padre de la salud pública moderna en México, hizo las gestiones necesarias ante el Congreso de la Unión para lograr la modificación mencionada. Desde entonces a la fecha, son varios los esfuerzos realizados y sus enfoques a la y sus impactos variables para el logro de este objetivo, que trataré de resumir en breves palabras. El enfoque a la disminución de la mortalidad infantil que fortaleció el secretario Kumate con el sobrevida suero oral y la ampliación del esquema de vacunación universal, la descentralización de los servicios de salud del doctor De la Fuente, el seguro popular del doctor Frank, el seguro médico para la nueva generación con el doctor Córdoba, la política certificada de acceso universal a los servicios de salud de la doctora Mercedes Juan, el INSABI del doctor Alcocer y el fortalecimiento del INSS Bienestar del actual secretario de salud David Krasinovich. Sin duda, todos enfocados en el cumplimiento del reto mencionado, con logros e impactos en diferentes grupos poblacionales, con críticas, cuestionamientos y, como siempre, oportunidades de mejora. Lo que es un hecho es que, independientemente de los logros y los cuestionamientos, hoy los mexicanos tenemos mejores indicadores de salud que hace 40 años. Hemos logrado controlar muchas de las enfermedades prevenidas por vacunación, aunque con algunos altibajos, como los casos recientemente registrados de sarampión. Hemos disminuido de manera importante la mortalidad neonatal infantil y prolongado la esperanza de vida al nacer de 66 a 75 años de edad, por mencionar tan solo algunos ejemplos. Sin embargo, todos sabemos que seguimos teniendo grandes áreas de oportunidad en el acceso, la calidad y la equidad de los servicios de salud. Hoy, mientras hay personas que reciben atención en algunos hospitales privados y públicos del mejor nivel, comparado con los mejores hospitales internacionales, sigue habiendo algunos que lamentablemente no tienen acceso a los servicios más básicos para atender sus necesidades de salud, a pesar de los esfuerzos realizados. Es importante mencionar que en el mundo existen diversos sistemas de salud para atender las necesidades de su población. Y reconociendo que existen algunos mejores que otros, es importante reconocer también que no existe un sistema de salud perfecto, enfrentando retos de diferente índole, algunos de cobertura, otros de financiamiento o calidad. La mayoría de las personas solemos evaluar nuestro sistema de salud por el tipo de atención que recibimos en el momento que solicitamos la atención médica como consecuencia de una enfermedad o accidente. Y consideramos que nuestra salud depende de la oportunidad y la calidad de la atención que recibimos en la institución a la que acudimos. Los tiempos de espera en la consulta, la calidez y efectividad de la atención que nos otorgan y las alternativas de tratamiento que nos ofrecen suelen ser nuestros principales parámetros a evaluar, olvidándonos en muchas ocasiones de lo mucho que podemos aportar para nuestra salud a través de una alimentación saludable, una actividad física adecuada, así como la incorporación de hábitos saludables a nuestra vida diaria, por mencionar algunos ejemplos. No es poco común que la calidad de la atención se mida por el número y cantidad de medicamentos con los que salimos de la farmacia, pensando que los productos farmacéuticos son la solución a nuestras necesidades de salud, dejando a un lado todos los aspectos complementarios para la recuperación y mantenimiento de la misma. Hace unos días, la Secretaría de Salud Federal, en la rueda de prensa mañanera, presentó la nueva estrategia de entrega de medicamentos por medio de módulos móviles que se ubicarán principalmente en los centros de salud, donde los beneficiarios del IMSS Bienestar y del programa Salud Casa por Casa podrán acudir a recibir sus medicamentos. Obviamente, los cuestionamientos no se hicieron esperar debido a la falta de cumplimiento de los ordenamientos sanitarios mínimos que debe observar un establecimiento de almacenamiento y distribución de medicamentos, así como lo limitado de su cuadro básico. En lo personal, me parece una muestra muy clara de la búsqueda de alternativas enfocadas más a atender la necesidad sentida de la población, en este caso el surtimiento de recetas, que a un impacto sanitario real. El Día de la Salud Universal es, pues, una oportunidad para analizar las políticas públicas enfocadas a generar las condiciones que permitan mantener la salud de las personas y atender la enfermedad cuando se hace presente, basado en decisiones y acciones científicamente demostradas, apegadas a la capacidad financiera y operativa del sector salud, evitando que la politiquería, como suelen mencionar algunos actores, interfiera en el logro de los objetivos. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
¿Le ve futuro a estas farmacias del bienestar, así como lo está planteando en estos momentos el gobierno federal? Como usted menciona, son módulos, digamos, como los que venden, por ejemplo, el comercio ambulante en el centro de Guadalajara, muy parecidos, o como los que ofrecen, digamos, prueba de jamón en los supermercados. Pero le preguntaría si como estrategia le ve algún futuro o definitivamente tienen que sacarlos.
No, realmente no les veo futuro. Honestamente creo que es una alternativa que busca más atender una necesidad, reitero, sentida de la población, con fines más políticos que sanitarios.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su comentario. Muy buenos días.
Que tengan muy buen día. Gracias a todos. Hasta luego.
Hasta luego. El doctor Alfonso Petersen Fara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a escuchar a José Luis Jiménez Castro, él está listo con su información esta mañana. Huicho, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Hoy es 10 de diciembre, ¿sabe usted qué se celebra hoy? Sí, el Día del Payaso, hoy es el Día del Payaso a nivel nacional, porque a nivel internacional se celebra cada 5 de noviembre, pero cada 10 de diciembre es el Día del Payaso mexicano, por llamarlo de alguna manera. Desde 1999, cuando surgió aquella Asociación de la Alegría, que luego se desintegró, pero los payasos siguen ahí. Hoy por ello habrá un desfile de payasos, para que les voy avisando a todos sus a sus hijos, a los pequeñitos. Este desfile del payaso comenzará en La Paz y 16 de septiembre, como ya es una tradición, a partir de las 5 de la tarde. A las 6 comenzará este desfile para llegar a la Catedral Metropolitana, donde se tomarán los payasos, unos 70 payasos, una foto monumental, y luego a las 7 de la noche, como también ya es una tradición, todos los payasos tendrán una misa ahí en el Santuario de Guadalupe, que por cierto, quien oficiará la misa es el payaso Toño y el payaso Danielín, son sacerdotes y también son payasos. Así que hoy hay desfile del payaso a partir de las 6 de la tarde en la zona del Paseo Alcalde, prácticamente ahí. Así que recordemos a todos los payasos hoy en su día, desde Bozo, Renato y Cepillín hasta Lagrimita, los Chicharrines y qué payasos. Un abrazo a todos los payasos hoy en su día, que además no solamente son payasos de circo o de fiestas infantiles. Hay que señalar que hay muchos payasitos que son terapeutas, que van a los hospitales, que van a las clínicas a animar también a todos los niños. 10 de diciembre, Día del Payaso. Compañeros, se reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Huicho. Que tengas buen miércoles.
Gracias por mi felicitación también.
La participación de José Luis Jiménez Castro y esta información que también es de interés, sobre todo para muchos niños. Aunque usted no lo crea, los payasos todavía siguen entreteniendo a los más pequeñitos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida ya con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le agradecemos el que continúe con nosotros. Esta mañana tenemos el placer de saludar aquí en la cabina de la Estación de las Noticias, en esta mañana fría, como les decía, en la zona metropolitana de Guadalajara, Adriana de Arcos Gaeta y a Berenice Olvera. Ellas forman parte del personal de prevención del delito de la Fiscalía Estatal En Jalisco, y además obviamente el día de hoy estaremos hablando sobre una campaña de prevención de violencia contra las mujeres, cómo se gesta este tipo de delito y qué hay que hacer para la denuncia. Muchas gracias a ambas por acompañarnos esta mañana. Gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuándo se está registrando un delito contra las mujeres? ¿Cuándo y cómo se debe detectar la violencia, por ejemplo, en casa?
Sí, claro. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, primeramente, me gustaría comentarte que el violentómetro es un material gráfico y didáctico que lo vamos a encontrar en forma de regla, que nos permite visualizar justamente estas violencias en contra, no solamente de las mujeres, sino también de todo, ahora sí que todos los ciudadanos, ¿verdad? Y lo encontramos en tres niveles. Estos tres niveles viene desde el color amarillo, naranja y un color morado, en donde vamos a ver cómo va aumentando este tipo de violencia. En el primer nivel vamos a encontrar lo que viene siendo la violencia psicológica y emocional. Aquí entran desde las bromas hirientes, humillaciones, chantajes y sobre todo, ¿sabes qué? Se está dando mucho lo que es la ley del hielo, ¿no? Que
ahorita, dejarte de hablar.
Así es, ignorar, ¿sabes? Y no solamente a lo mejor que nos hagan esa violencia, sino también en algunas ocasiones nosotros llegamos a causar ese tipo de violencia. Entonces es muy importante detectarlo y saber que estamos causando este tipo de violencia psicológica. Tenemos otro tercer nivel, que es en donde nos encontramos en el color naranja. Aquí es súper importante actuar, en todos los niveles es muy importante actuar, pero aquí va aumentando este nivel de violencia. Vamos a encontrar desde golpes, jugando, humillaciones, chantajes, en algunas ocasiones hasta cachetadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el momento de actuar. Tenemos otro tercer nivel, que es el color morado. Aquí es el más peligroso para la integridad de la víctima. ¿Por qué razón? Porque ya entran las amenazas de muerte, entra abuso sexual, entra también lo que viene siendo violaciones y en algunas ocasiones hasta mutilaciones. Entonces, aquí es el momento, si la víctima ya detectó que estamos en este nivel, hay que buscar las instancias correspondientes para poder presentar su denuncia y que les den el acompañamiento en este proceso.
Lo primero es que las mujeres sepan y estén conscientes de que todo esto que nos acaba de mencionar a través del violentómetro es violencia. Sí, o sea, no es una broma, los celos tampoco es una gracia, el que te dejen de hablar, el que te limiten en lo económico, ese tipo de cosas, primero tenemos que identificarlas.
Sí, así es, por supuesto, y estar atentas. Este violentómetro nos permite, como te mencionaba, estar atentas y actuar de manera inmediata, ¿no?, ante este tipo de violaciones.
¿Qué ha dificultado que logre permear el violentómetro en toda la población? Porque sí parece ser que algunas personas todavía no alcanzan a distinguir ciertos conceptos. Por ejemplo, en el caso de mutilaciones, y ustedes no sé si lo han vivido, hay algunas mujeres que normalizaron esto tanto o que simple y sencillamente dicen no pasa nada. Es decir, ¿qué ha costado más trabajo? ¿Por eso está gráficamente diseñado? ¿Es tratar de concientizar de persona a persona? ¿O qué es lo que hace falta para poderlo hacer que llegue más a las personas?
Claro.
A la población?
Mira, lamentablemente, como tú mencionas, ya lo normalizamos, ¿no? Desde la violencia psicológica, en algunas ocasiones a lo mejor que nuestra pareja, o no solamente se da en relaciones de pareja, sino familiares, laborales, ¿no? Entonces, a lo mejor este tipo de decir, por ponerte un ejemplo, el que nos celen o el que nosotros expresemos, ¿no? Si no nos celan, a lo mejor pues no nos quieren. Uh-huh. O el permitir estas humillaciones en público, estas actitudes. Sabemos, bueno, lo vivimos ahora sí que a lo mejor día con día y lo normalizamos. Entonces es importante que lo chequen, que se analicen qué es lo que están viviendo y qué tipo de violencia, en qué nivel están para que puedan actuar a tiempo.
¿Ha aumentado en los últimos años la violencia contra las mujeres en Jalisco?
Claro, este dato generalmente siempre lo tienen los redes centros de justicia para la mujer. Sí. Donde vemos que las personas más afectadas siempre son las mujeres y no hay que olvidar que también los hombres son víctimas de este tipo de violencias.
O sea, hay hombres que son también golpeados, pero claro, digamos, sí, de manera sistemática, las mujeres son como el blanco principal, ¿no? Es decir, hay una serie de conductas que se vuelven repetitivas y que por la cultura del mexicano se permiten.
Es correcto. Sí, la población más afectada siempre son las mujeres. ¿De acuerdo? Pues lamentablemente, o sea, aquí en México tenemos todavía la cultura del machismo, el cual pues aún no se ha erradicado totalmente. Por este motivo siempre, la mayoría del tiempo, siempre las mujeres son las afectadas.
¿Cuál es el tipo de violencia más recurrente?
Mira, en este caso sería la violencia psicológica. En esta violencia psicológica, en muchas ocasiones no lo vamos a ver en el cuerpo, no vamos a ver estas lesiones, pero deja muchísima huella, ¿no? Y muy profunda, y creo que es la más que se da mucho en la ciudadanía, por la misma razón que no logramos identificarla y que la normalizamos.
Ahora, ustedes dicen, y lo dicen bien, se da la violencia de los dos lados, pero ¿qué hacer para cuando ya se detecta de cualquiera de las partes? ¿Qué herramientas existen para empezar a combatirla, enfrentarla, ubicarla perfectamente en uno de los en cada uno de los grados que nos acaban de referir y evitar un problema mayor que siga escalando?
De acuerdo, existen instancias pertinentes, como es la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, donde brindan atención psicológica, orientación jurídica, y de igual manera los ayudan a canalizar a dónde tienen que realizar su denuncia previo a este tipo de estudios, para detectar si están siendo víctimas de algún tipo de violencia, que es lo que se tiene que realizar. En el caso de mujeres, ellas tienen que acudir al Centro de Justicia para la Mujer a realizar una denuncia. De igual manera, ellos también brindan todas estas asesorías psicológicas, ayuda médica, atención jurídica, donde ellos también brindan todo este tipo de apoyo. En el caso de hombres, ellos tienen que acudir a Fiscalía del Estado de Jalisco. Y para la comunidad LGBT, pues existe la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para Prevenir y Sancionar el Delito de Tortura.
Ustedes, como parte de la Fiscalía Estatal y de Prevención al Delito, ¿cuál es la estrategia para concientizar a las mujeres de identificar y denunciar?
Pues mira, primeramente con este violentómetro, te reitero nuevamente, es checar en qué nivel de violencia te encuentras. Ahora sí que hacerlo concientizarnos de este tipo de violencia que estamos viviendo y ir a las instancias correspondientes, levantar la voz y hacerlo visibles para que les den este acompañamiento.
¿Pero acuden a algún centro, alguna colonia? ¿Qué tipo de actividades hacen, digamos, ya en terreno o en campo?
Las actividades que se realizan actualmente, en este caso, son campañas en redes sociales, lo pueden encontrar. Nosotros, como en el área de prevención del delito, vamos y damos charlas preventivas e informativas respecto a este tipo de asuntos, y de igual manera las instancias que anteriormente les mencioné, como la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres y los Redes Centros de Justicia para la Mujer, también ellos imparten lo que son charlas preventivas de este tipo de temas a escuelas, a instituciones gubernamentales, instituciones públicas.
¿Y cómo les va con este acercamiento? Porque a veces en las parejas más jóvenes, los que son apenas novios, se cree que el problema es de personas casadas o que ya viven en pareja. Es decir, hay violencia también entre los más jóvenes, novios de secundaria, preparatoria, y ahí parece ser que dicen, no, es que yo no estoy casado, yo no estoy sujeto a un asunto de violencia doméstica.
Sí, claro. Justamente se les da una charla, nosotros ahí en prevención damos una charla de violencia en el noviazgo, que esto viene siendo desde secundaria, preparatoria, para que ellos vayan analizando y vayan viendo toda esta cuestión de la violencia y se den cuenta a tiempo que la están viviendo y que no la dejen avanzar, ¿no? Que como tú dices, pues no lleguemos al matrimonio y hasta entonces se den cuenta. Entonces hay que, con tiempo, hay que tener, concientizar.
Marta González dice, ¿es solamente para mujeres? Porque yo tengo un caso cercano de violencia de una mujer a un hombre. ¿Qué hacer en este caso? Y si el hombre no quiere denunciar por cuestión de pudor, de vergüenza, generalmente es a la inversa la violencia, pero también contra hombres se da, y pregunta, ¿qué pasa si la parte afectada no quiere denunciar?
Lamentablemente, pues hacerle la invitación, reiterarle, porque entre quedarnos callados no se puede actuar conforme a ley, invitarlo a que se acerque a las instancias pertinentes, de igual manera puede hacer su denuncia anónima. Existe esa posibilidad, que se acerque a la Fiscalía del Estado de Jalisco si radica en la zona metropolitana, y si radica fuera de la zona metropolitana, en este caso tendría que acudir a la agencia del Ministerio Público más cercano de su localidad. O de igual manera, podemos proporcionar algún número telefónico para que se acerque y tenga, pueda disipar este tipo de dudas. Es el 3336-681880. O de igual manera, tenemos el chatbox llamado Violeta, que es de igual manera, es el 3314-1510-02. Y de igual manera ahí lo pueden asesorar vía WhatsApp.
Pedro Chávez dice que hay más violencia contra niños y adultos mayores que contra mujeres, y de eso nadie habla. Pues yo no diría que uno compite con otro. Generalmente la violencia contra las mujeres es transversal, es mayúsculo, porque es en lo público y en lo privado. Así se da en la casa y se da en la calle. Entonces, don Pedro, no creo que compitan, pero sí hay que tener más atención a la violencia también contra niños y personas de la tercera edad. No sé si tengan una opinión al respecto.
Sí, mira, de hecho, te vuelvo a reiterar, nosotros damos unas charlas ahí de prevención del delito, y se han incrementado también algunas violencias, por ejemplo, el ciberacoso, que el ciberacoso en Jalisco pues ya está tipificado como delito, y sabemos que son todos esos memes, todos esos stickers, que a lo mejor en niños, niñas y adolescentes se da este tipo de violencia en redes sociales. Esto fue por la violencia digital, ¿no?, que incrementamos todo esto. La violación a la intimidad sexual también se está dando mucho. Aquí entra la ley Olimpia. ¿Qué es esto? Pues la difusión de contenido erótico sin el consentimiento de las víctimas. Y esto también se está dando muchísimo, sobre todo en secundarias preparatorias, que entra que el mentado PAC, ¿no? Mándame tu PAC y todo esto. Entonces, ahí es donde se está dando mucho esta violencia, y pues estamos trabajando también con ello en Fiscalía del Estado.
Cuando las cosas ya son graves, y tengo aquí a la vista un flyer de la Secretaría de la Igualdad Sustantiva, dice, llama al 911 y menciona, soy código violeta. ¿Sí funciona con esa simple frase? ¿Te van a atender?
Sí. De igual manera, en el chat box que les proporcioné, que es violeta, ahí de igual manera, inmediatamente tiene la opción de reportar, necesito ayuda, inmediatamente policías capacitados acudirán para ayudar a la persona afectada.
¿Cuánto más va a durar la campaña?
La campaña, empezó el 25 de noviembre, son los 16 días de activismo, y termina justamente el día de hoy, 10 de diciembre.
Muy bien. ¿Y se repite, se va a estar repitiendo cada año o va a ser permanente?
Fíjate que ese dato no lo tenemos ahorita a la mano, pero quizás el próximo año también lo manejamos así, los 16 días de activismo, según cómo nos vayan informando.
Don Manuel Villanueva pide que detallen más qué debe hacer una mujer cuando es violentada, hacia dónde se dirige, hacia qué autoridad recurre, y por supuesto hay casos hay de violencia a violencia, hay casos que son sumamente graves y que requerirían, por ejemplo, irse a algún lugar donde protejan su seguridad y su identidad, ¿no?
Claro, ya existen varias opciones. Como bien se mencionó, inmediatamente al 911. Si su integridad está en peligro, o de igual manera existen los puntos seguros, que son en las paradas de camiones, existe el botón de auxilio, o los puntos OXXO que se acaban de implementar, donde también tienen el botón de pánico. Ellos están capacitados, son más de 1,570 OXXOs que se capacitaron para este tipo de situación, y para realizar la denuncia, y de igual manera les van a brindar la asesoría adecuada, tiene que ser en el Centro de Justicia para la Mujer, que existe en Guadalajara, en calle Álvaro Alcázar 5869, en la colonia Jardines Alcalde. También tienen en San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Colotlán. Y en el caso de hombres, que les reiteramos, también son víctimas de este tipo de violencias, tienen que acudir a Fiscalía del Estado. Y la comunidad LGBT, les reitero, la Vicefiscalía en Derechos Humanos y de Investigación para prevenir y sancionar el delito de tortura.
A través del chat nos dice Verónica, ¿y cómo se llama la violencia o acoso o agresión verbal y hostigamiento que ejerce una mujer hacia otra y nadie en el trabajo te cree? ¿A dónde me dirijo? ¿Eso también se puede atender o no existe?
Sí, de igual manera, se tiene que notificar en el trabajo. Ya conforme vaya escalando las cosas, también se puede realizar una denuncia formal ante el Ministerio Público, presentando sus evidencias. En este caso, si son mediante la violencia de manera tecnológica, captura de pantalla de las conversaciones, del número telefónico, correo electrónico, si es mediante redes sociales, captura de pantalla del perfil, de igual manera las conversaciones, el link o enlace URL de la página o el perfil, uh-huh. como bien lo mencionó Adriana, que es el ciberacoso. Uh-huh. Y si la violencia es de manera física, que hay golpes, tendrían que presentar un parte médico y de igual manera en la instancia pertinente les brindan este tipo de servicio.
Supongo yo que en este caso de los centros de trabajo, que sí se da la violencia entre compañeros,
claro.
la empresa también tiene responsabilidad. Es decir, si te enteras que tus trabajadores están viviendo una situación de violencia y no pones un alto y tomas sanción, aplicas sanciones o consecuencias, eso implica también una responsabilidad para el empresario.
Es correcto. Está la Secretaría del Trabajo, uh-huh. donde también se puede realizar la denuncia.
Bien. Nos dice otra, Eva en un mensaje que ella pasó por una situación de estas características. Dice, mi hija pasa por todos los tipos de violencia, al grado que no tiene ni para los camiones para hacer sus denuncias, porque este sujeto ni les da un peso ni ayuda para que mi hija pueda trabajar. Y como vive tan lejos, no puede ir a denunciar. Yo le ayudo con un poco de mi pensión. Y dice Eva que está preocupada, entonces está prácticamente, dice ella, en estado de indefensión.
Sí, en este caso el Centro de Justicia para la Mujer puede acudir, ellos brindan este tipo de apoyo, resguardo, apoyo para obtener un trabajo y de igual manera les reiteramos, sus servicios son gratuitos.
Uh-huh. ¿Cuándo consideran que le aplica una orden de restricción o de protección para que la mujer no esté en riesgo?
Cuando su integridad ya está en peligro. Inmediatamente hay un centro, de hecho, donde la resguardan junto con su familia para protegerla de este tipo de situaciones. Inmediatamente la resguardan cuando ya está en peligro.
Muy bien. Ustedes en estos momentos están abocados más a la prevención. Es importante identificar los tipos de violencia.
Así es.
Uh-huh. Bien. Pues algo con lo que deseen concluir el tema.
Pues nada más invitarlos, invitarlas, que si están pasando por este tipo de violencia, lo detectemos a tiempo y no nos quedemos callados. Hay que ahora sí que externarlo y presentar su denuncia. Las instancias correspondientes les van a dar el acompañamiento para el proceso de su denuncia. Que se anime.
Muy bien, y de igual manera los invitamos a que nos sigan en redes sociales en Prevención del Delito. Nos pueden encontrar como Cibernética Jalisco. O de igual manera en los teléfonos que es el 33-38-37-6000, en la extensión 15878, donde brindamos asesoría sobre cualquier tipo de incidente o delito que hayan sido víctimas.
Bien, pues les agradecemos a Adriana de Arcos Gaeta y a Berenice Olvera de Prevención del Delito de la Fiscalía de Jalisco, el que nos hayan acompañado esta mañana para darnos los detalles de esta campaña dentro del marco de los 12 días de activismo por el 25 de noviembre, ¿no? 25N,
así es.
Ajá. Pero de cualquier forma hay una campaña permanente para la prevención de la violencia contra las mujeres, hay que estar muy atentas, hay que aprovechar la infraestructura que tiene la autoridad estatal para brindarles apoyo y sobre todo hay que garantizar primero la integridad tanto de ellas como de sus hijos. Pues muchas gracias por la visita.
Muchas gracias por el espacio.
Gracias.
Muy buenos días. ¿Qué tenemos, Víctor?
Nada, pues básicamente la participación del auditorio. Hay también denuncias, dice aquí, los centros de justicia para la mujer no sirven. Mi hermana fue víctima de su marido con violencia psicológica, económica y no sé cómo se llame la violencia, de encerrarla en la casa, quitarle la luz y el teléfono. Cuando fuimos a pedir ayuda a ese centro de justicia para la mujer, literal le dijeron que como no había tocado físicamente, no procedía. Si hay errores de interpretación, o ¿cómo se pueden atender?
Lamentamos la situación, comprendemos, estamos constantemente trabajando para mejorar. Lo invitamos nuevamente a acudir y en este caso a hablar con el coordinador ministerial en turno para que tomen su caso.
Porque algo se tiene que hacer, no necesitas llegar casi muerta.
Moribundo,
no,
claro.
O sea,
claro
que golpeada no, para que no, la autoridad claro que no. intervenga, ¿no?
Es correcto. Acérquense nuevamente, les hacemos por favor la cordial invitación, que nos tengan un voto de fe nuevamente. Y hablar con el coordinador ministerial.
Bien.
¿De acuerdo?
Bien. Pues gracias, Adriana y Berenice, que tengan excelente
día. Gracias,
igualmente. Hasta luego.
Mi querido Víctor, ¿ya desayunaste?
Nos vamos, no he desayunado. Hoy, bueno, traigo fruta nada más.
Nada más.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues que tenga un buen miércoles, protéjase de las bajas temperaturas, disfrute de más el día, que tenga una excelente jornada laboral. Pásela muy bien, Víctor.
Hasta mañana, le esperamos a las 6. Gracias.